natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Mike Trout. Sí. ¿Vieron qué fin de semana?
Caliente.
Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
García, de allá de Santa Clara.
Un muchacho que tiene
final del Río, La Habana.
Nacionalidades, increíble, ¿eh?
Efraín. Caballeros.
Tiene récord.
Me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Orlando El Guajiro
Peña. Muchas gracias.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, muy amable. Repito, un saludo para todos.
Víctor Fabián González.
¿Puedo decir algo, Pepe, bien rápido? Claro. ¿Por qué no le dedicamos también a Cody Bellinger?
También.
Perfecto.
Y,
es verdad.
¿Y de fomento quién es?
De fomento.
Ahora, vale. Señores.
Oye, no, vale.
Ahora.
Yo Rafael voto, García Toledo.
Doy mi voto. Doy mi voto.
A ver.
Para un muchacho que tiene de 44-0, ese es mi voto. Chris Davis del Baltimore. Va a imponer récord.
Increíble. Bueno, también podríamos decir que Sean Green. Uno pensaría que después de 120 años no hay ningún récord que establecer, sí, en la pelota, pero hubo uno el domingo.
¿Verdad que
así
sí?
Así que para que ustedes vean.
Y el de Davis se pudiera romper hoy.
Correcto.
Mañana.
Otro que se pudiera romper.
Impresionante.
Yo les prometo que hoy se va a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas. También tenemos baloncesto de la NBA. Qué desastre en Miami Heat, qué barbaridad. Fútbol, soccer. Tenemos el segmentico del Guajiro Peña. Tenemos boxeo. Sí, tenemos hockey sobre hielo, de todo un poquito, Guajiro. Así que, pero como queremos meter todos los segmentos, tal y como se los he prometido, ¿qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos al número uno, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay dos resultados finales hoy en el béisbol de las mayores. Uno de ellos involucró a un total de 6 peloteros cubanos. ¿Oyeron bien? Los Tampa Bay Rays continúan impresionando a todo el mundo. Derrotaron esta tarde a los Medias Blancas de Chicago 5-1. Lo ganó Blake Snell, el actual premio Cy Young de la Liga Americana, su segunda victoria. Lo perdió el cubano-americano de Hialeah, Carlos Rodón. Segunda derrota para él contra una victoria. En este partido, Yandy Díaz, bateador designado con 2 hits en 6 turnos al bate, anotó carrera, su promedio es 308. Y Guillermo Heredia, el center fielder, otra carrera impulsada, oficialmente de 3-0 con un boleto, un fly de sacrificio, está bateando 300. Eso es por el Tampa Bay. Por los Medias Blancas de Chicago, los 3 cubanos se fueron en blanco. José Pito Abreu, de 4-0 con un ponche, dejó 3 hombres en base. Batea 243. Joan Moncada, de 4-0 con 2 ponches, dejó 2 hombres en base, batea 316. Y Yonder Alonso vino como bateador emergente de 1-0, está bateando 154. Caballeros.
Bueno, vamos a hablar de los 3 cubanitos ahí en el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Indudablemente, Abreu el año pasado tuvo su peor campaña en Grandes Ligas desde que comenzó el 2014. A recordar que precisamente en su primer año en Grandes Ligas fue elegido el jugador más valioso por la Liga Americana. Y bueno, ahora la presencia de Yonder Alonso, su hermana está casada con Manny Machado, como todo el mundo conoce. Tuvo una pretemporada bastante buena, sin embargo, ahora en la serie de verdad, en la campaña regular, no le dio muy bien con este equipo de los Medias Blancas de Chicago y su promedio ofensivo, como señaló Pepito, está por debajo de los 160. Aunque es de esperar de que este muchacho de un momento a otro se destape y comience a producir grandes para el equipo de los Medias Blancas. Hay que recordar que en el 2017, cuando Miami organizó el Juego de las Estrellas, en los primeros 3 meses, el cubanito Alonso terminó con más de 20 jonrones cuando estaba con el Oakland. Sin embargo, en la segunda parte fue un desastre Yonder Alonso, a lo mejor ahora mejora. Y bueno, en cuanto a Joan Moncada, señores, está bastante caliente, aunque hoy falló, pero hasta el momento tiene un promedio que bajó últimamente, pero su producción ofensiva ha sido bastante buena. hasta el momento, con esos jaones que ha tenido en los últimos partidos, aún se mantiene con un promedio ofensivo superior a los 300 y tiene ya 11 impulsadas. Está entre los primeros en este departamento en la Liga Americana.
El otro resultado final, Rafael, de la jornada de hoy, los Piratas de Pittsburgh perdieron por paliza en Chicago contra los Cachorritos, 10 carreras por cero en la jornada de apertura. A batazo limpio, la jornada de apertura de los Cachorritos de Chicago. Claro, en un partido así casi todo el mundo se lució con el bate. 2 carreras impulsadas para Zobrist. En este juego, además de 2 boletos, Schwalberg jonroneó y también impulsó 2 carreras. 2 hits para el boricua Baez. Así que bueno, sí. Y así vamos.
Un dato interesante ahí, Pepito. El equipo de los Cachorros en sus primeros 10 partidos tiene un récord de 3-7. Al menos como mínimo ha anotado 10 carreras en cada uno de estos 10 partidos. Es un dato interesante, ¿verdad, Olímpico?
Sí, señor. Ellos empezaron patinando, pero se están arreglando.
Sí.
Se están componiendo, como dice. Mira, empezamos el programa hablando de récord. Déjame decir algo. Hay un jugador que está gateando ya, pero gateando poco a poco, está llegando a unos números de por vida increíbles. Albert Pujols acaba de pasar a Ichiro Suzuki en número de hit de 3.089, ya tiene 3.090. Está en la posición 23. ¿Okay? Los dos debutaron el mismo año, los dos fueron novatos en el año del 2001. A Pujols le falta 20 para alcanzar a Wilfred en el lugar 22 y 25 para alcanzar a Allen Rodríguez en el lugar 21. Tiene 3.115, fácilmente lo puede alcanzar. Tony Gwynn está un poquito más lejos en el lugar 20 con 3.141. En la carrera remolcada tiene 1.984 y le faltan 16 para llegar a 2.000, la cifra que solamente hay 4 señores aquí, que se llama Hank Aaron con 2.297, Berru 2.214, Alex Rodríguez con 2.086, Cap Axon de la Vieja Guardia 2.075. Le alcanza, le faltan 11 remolcadas para empatarse con Lou Gehrig, tiene 1.995, y 12 para empatar a Barry Bonds con 1.996. Evidentemente esta temporada, si este hombre no se lesiona y funciona regular, porque bien, ya no funcionó mucho, va a pasar toda esta gente y se va, está entre los primeros lugares.
Sí. Correcto. Y hablando de récords, oigan
si,
esto.
Si tú crees que yo voy a aquí allá, tú piensas que soy un águila.
Bueno, tienes un ojo de halcón.
20-20.
Déjame decir algo que la prensa americana durante el campo de entrenamiento dijo de esta forma. Tú no puedes precisar el mejor y decir va a suceder esto. No, esto es al duro sin guantes. Dijeron que el Boston repite desde el primer día dándole batazo a todo el mundo y ganarán de nuevo el campeonato discutiendo al final estos dos equipos, los Yankees. Se equivocaron. Los Orioles no tienen nada. Los Orioles están jugando. Tampa está en el primer lugar, no tenía nada, no tiene nada que buscar ahí. Seattle, bueno, tiene un buen equipo. Dijo un periodista Taylor, que es buenísimo, no puede ganar. ¿Qué pasa? Que Seattle le está ganando fácil a todo el mundo. Pero yo sí, los Mets están esbaratados. Están jugando tremenda pelota. San Diego no tiene nada y están jugando con un grupo de muchachos jóvenes fajados ahí. Están Boston, no importa lo que esté pasando, es un momento difícil. Y los Yankees igualmente, pero son 162. Juego, ellos se recuperan, tienen tremenda novena y al final van a pelear. Nada más se han jugado 11 juegos. Seattle está que mete miedo, pero Seattle tiene una novena muy buena, yo pienso. Así que se equivocaron todos, que de punta a punta no existe nada. En el béisbol siempre hay sorpresas y en este momento va a seguir habiendo sorpresas, no importa lo que pase en Grandes Ligas o en Liga Menor. Así que vamos a ver lo que pasa.
Bueno, te voy a hablar del récord, Guajiro. Hubo un nuevo récord hoy. Por primera vez en toda la historia, un taponero cerrador comienza la temporada salvando los primeros 7 partidos consecutivos para su equipo. Estamos hablando del muchacho de los Tigres del Detroit, Shane Green. Estoy diciendo primera vez en la historia. Sí, sí, ¿okay? Y cuidado que tiene oportunidad de seguir. Sí. Ya es el primero en lograr, en los primeros 10 partidos, 7 salvados. Pero es que además de eso, tiene 7 salvados en 7 partidos Y no de los primeros 10, para que ustedes vean.
Lo ha salvado todo.
Sí, y otra cosa, Miguel Cabrera le pasó por encima a Ernie Banks y está 29 en la lista de todos los tiempos, con 1,637 carreras impulsadas. ¿Qué significa esto? Que Miguel Cabrera, de ahora en adelante, casi cada 20 días le va a pasar por encima a alguien en la lista de todos los tiempos. Ay, mira, de casualidad. Mike Trout. Mike Trout nombrado jugador de la semana en la Liga Americana.
Pobrecito.
Y Corey Bellinger en la Liga Nacional, tal y como les habíamos dicho. Por eso que nosotros les dedicamos la apertura del programa a estos dos caballeros.
Ambos se lo merecen.
Y aquí está Omar Tigres diciendo exactamente lo que yo acabo de decir. Shane Green salvó los primeros 7, estableciendo un récord. Y Miguel Cabrera, número 29 en impulsadas, 1,637. Claro. Y por supuesto, Edemio les dijo el récord negativo que se podría establecer.
Omar, el Tigres es un fenómeno. Bueno, Pepito, mañana martes estará lanzando por los Yankees el gran prospecto nicaragüense Jonathan Loaysiga, un muchacho que el año pasado debutó en Grandes Ligas con los Yankees muy bien, con 2-0. Ha lanzado, bueno, ya este año, pero estará buscando mañana martes su primera victoria en la campaña del año 2019. Y hoy, en solamente unos minuticos, estará lanzando Masahiro Tanaka, el pitcher japonés, contra el campeón de la Serie Mundial del año 2017,
Justin,
los Astros de Houston. Sí. Bueno, este año Tanaka tiene 1-0 y un promedio 1.46. Y la gente a veces se queja de lo que ha hecho Masahiro Tanaka con los Yankees. Por supuesto, no ganó una Serie Mundial. Los Yankees hace una década que no se impone una Serie Mundial. Pero el japonés, pese a estar en un equipo de los Yankees que no ha tenido buenos los últimos 3 años, tiene 65 victorias y 34 derrotas. Y está ya cerquita de las 1,000 entradas. Debe llegar este año sin problema a las 1,000 entradas lanzadas. Y le faltan 190 ponches para llegar.
Lacayo mencionó lo que trajo Carrillo, es de los más valiosos de la Nacional Americana. Y recuerden esto. El Sánchez no entró ahí porque fue después de la semana. ¿Quién se lo quita para la próxima semana? Metió 3 jonrones, empujó 7 carreras.
En verdad.
Se ha vuelto loco. Pero bueno, tiene que seguir así.
Si tuvieras ayer a estos dos deleitándose cada 10 minutos. Ah, los Yankees aplastaron a los Orioles de Baltimore mientras narrábamos el partido de pelota. Esto parecía una fiesta Yankee. Sí, okay. Sí, 10 veces lo mencionaron.
Sí,
cualquiera diría que los Yankees ganaron la Serie Mundial ayer. Y hablando de récords negativos, pero se los vamos a decir ahora que venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. A ver. Okay, Guajiro Peña, préstame la guitarra. Muchas gracias a Dire Straits y a Warner Brothers y a AT&T por prestarnos la musiquita a los Sultanes del Swing. Sí, y también, bueno, y a Efraín García porque él apretó el botón que hizo posible escuchar la musiquita de los Sultanes del Swing. Es el colmo, ¿verdad, Rafael? Hay que darle gracias a todo el mundo. Carrillo, muchas gracias por buscar la canción hace 20 años.
Y María limpió la oficina hoy.
¿Así?
No, no, y Carrillo que compitió en sus buenos tiempos con Miguel Paredes, ambos musicólogos.
Muy bien. Ustedes saben, damas y caballeros, quién fue, porque ya no juega, Eugenio Vélez. Eugenio Vélez fue un pelotero dominicano que tiene el récord en este momento de un jugador de cuadro que más turnos al bate tuvo sin conectar ni un solo hit, 46. Bueno, Chris Davis está a solamente 2 turnos al bate de empatar esa hazaña, con la diferencia que Eugenio Vélez estaba ganando 400,000 pesos al año en 2011,
pobrecito,
cuando logró esa hazaña y lo botaron inmediatamente. Y a Chris Davis no lo pueden votar porque está ganando $18 millones.
Lleva de 23-0 este año con el equipo de los Orioles y de 21-0 en el mes de septiembre en sus últimos partidos.
Correcto. Tú sabes que Vélez en realidad no tiene un récord más largo porque lo votaron.
Sí.
Sí. Ahora, él está en San Juan de la Maguana, allá en República Dominicana.
Ahí se toma, se come mucho, mucho fricasé de chivo.
Okay.
Sí. Sindrón.
Repito, está en San Juan de la Maguana. rezando que siga fallando el tipo para que me rompa el récord y no salga yo más nunca.
Correcto.
Hay un rock que se llama así, San Juan de la Maguana.
En una tumultuosa, escúcheme caballeros, en una tumultuosa y turbulenta carrera profesional de 1, 2, 3, 4, 5 años con los Gigantes y los Dodgers, Eugenio Vélez jugó 5 años, pero nunca jugó mucho que digamos. El año que más jugó, participó, tuvo 300 turnos al bate, por decirlo así. Conectó 8 jonrones en esos 5 años, impulsó 72 carreras, batió 241. Eso es más que el Guajiro
Peña. ¿Y de por vida cuánto ganó económicamente hablando?
Ya vamos a ver. Su promedio en base fue 287. Fue víctima de 17 doble plays y vamos a ver cuánto ganó. No creo que haya ganado mucho este muchacho. Vamos abajo. Salario, el primer año 390 mil, el segundo 404 mil, que eran el salario mínimo en aquel entonces. En el 2010, 416. En su carrera profesional, en total, $1,210,000.
Eso es tremendo. Son como 58, 60 millones de pesos dominicanos.
Y ahora bueno, está en República
Dominicana. ¿Qué tiempo fue eso?
Esto fue en el 2010, 11 y 12.
Sí, ya estaba devaluado. Porque antes era la parte.
Estaba correcto. 50.
Nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Yo me imagino que vive ahí en este momento y está disfrutando del milloncito ese. Después de impuestos se quedó con $600,000. Y en República Dominicana es un tremendo billete.
Ahora, República Dominicana, señores, yo estuve hace varios años. Ya se había encarecido un poco, pero hablé precisamente hace unos días con un viejo amigo mío que estuvo de visita en República Dominicana, estuvo como casi 2 semanas, y me quedé sorprendido con lo que me señaló de cómo ha aumentado el valor de las propiedades. Están carísimas las casas, los alimentos por el cielo, y bueno, los automóviles. El carro que vale aquí $20,000, en Dominicana vale $40,000 el doble. Y en Dominicana, señores, un salario de $12,000 al año, mil mensuales, es tremendo dinero, ¿no? Así olímpico.
Así es. Está batiendo.
Casi nadie tiene carro porque no hace falta. Sí. En los países así, el transporte público es muy bueno, el taxi muy barato.
Mira, en Quito acaban de inaugurar un metro de norte a sur, buenísimo.
No, pero yo estaba en República Dominicana y todo el mundo tiene carro.
Todo el mundo no, pero hay mucho tráfico grande. Y lo bueno que hay muchos busetas, que le dicen busetas, son los minivans que le caben entre 7 y 14 pasajeros, y con las puertas abiertas, ahí monta todo el mundo y se baja todo el mundo, y no cierra las puertas. Puertas abiertas al tiempo.
Con las puertas abiertas le caben más.
Sí. Bueno, pero en Cuba ellos saben eso, porque en Cuba existe el camello.
Se la voy a robar a Demi, porque Demi está loco por decir esto. Un día como hoy, pelotero americano Genaro no rompió. Superó el récord de Bambino hace 45 años. Pero bueno, todo el mundo, no, ahí sale la noticia que rompió. No, los récords, sí. ¿Verdad, Rafael? Los récords no se rompen.
Se superan,
¿verdad?
Y nuestro gran amigo, el ya desaparecido Rafael Felo Ramírez, tuvo el honor de narrar el hit 3000 de Clemente. Y bueno, ese jonrón que le igualó el récord de el Bambino por parte de Hanaro. Que en paz descanse. Felo Ramírez.
Yo hice algo que nadie ha hecho en este mundo, excepto Vince Scully, y fue narrar un partido de 18 entradas de Serie Mundial solo con el Guajiro Peña.
Hasta las 4 de la madrugada.
No, pero fíjate.
Eso no lo ha hecho Vince Scully.
Rafael y yo hemos hablado de que Rafael está aquí varias veces en el segmento que teníamos, y otras veces que el caso de Genaro tuvo casi 2,000 turnos más al bate cuando vino designado para poder superar el récord de Bambino. Si no, nunca hubiera llegado. Bueno, lo hizo, está bien, pero eso le ayudó.
Estamos, no, era batió más jonrones, pero no era mejor bateador que Babe Ruth. Hay que ver las veces al bate por los jonrones y verá la diferencia que hay. Por cada jonrón que dio Juan Alonso pasó muchas veces al bate. Bambino, claro. Creo que están 11 o 12 por ahí, no sé bien ahora. Pero es uno de los que más efectivo fue en ese sentido, ¿no?
Sí, porque básicamente el Bambino cuando comenzó en Grandes Ligas con los Medias Rojas, aparte de lanzador, bateaba mucho, pero no con tanta frecuencia.
Está lanzando en este momento por los Nacionales de Washington el venezolano Aníbal Sánchez contra los Phillies de Filadelfia, y Bryce Harper acaba de hacer lo que hace mejor que nadie, se envasó por bolas. Así que Filadelfia tiene 2 hombres en base contra Aníbal Sánchez, con solamente un out, y también ya comenzó en Houston el partido entre los Yankees de Nueva York y los Astros, también ya comenzó en Baltimore, Atléticos contra Orioles, a las 7:45 Dodgers contra Cardenales, a las 8 p.m. Seattle en Kansas City está jugando fatal, a las 8:40 Atlanta contra Colorado, a las 8:45 San Diego versus San Francisco.
Con tu permiso, Pepito, me gusta este horario entre los Yankees y los Astros.
Bueno, ese juego está bailando, pichando contra Tanaka.
Lo bajaron en Houston.
Sí,
lo bajaron
tremendo partido.
Para que ESPN lo pudiera transmitir.
Porque este juego terminaría, si se realiza, digamos, máximo 3 horas, terminaría a las 9:20. 6, 7, 9 de la noche, hora de Houston.
Vámonos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, la NBA con Rafael, y Rafael en Miami Heat se ha autodestruido las últimas 2 semanas.
Sí, cuando tenía, no podía perder, lo que hizo fue no ganar. Y como así no se puede ganar, evidentemente. Y voy a decir primero una cosa que quizás Víctor tenga más información de esto, así que no la acabo de decir. Que esta noche se decide el campeonato nacional intercolegial de universidades que tienen más fanáticos aquí, sobre todo más leales a su equipo que la NBA. Esta noche la Universidad de Virginia va contra Texas Tech, creo que se llama Texas, ¿ok?
Sí,
y naturalmente Héctor Carrillo, que nació en Virginia, no sabe, no tenemos idea si va por Texas, pero evidentemente va a ir por Virginia. Y Pepe, que se pasó tanto tiempo allí, también, y Edemio vivió también en Virginia un tiempo, y trabajó allí.
Muchos años.
Así que creo que los tejanos aquí no tienen mucha simpatía.
Ya sabemos, ¿okay?, a quién le van.
O sea que, y nosotros en solidaridad con todo esto virginiano, vamos a favor de Virginia.
¿Okay? Yo le voy a decir lo siguiente, voy a ir a la contraria, le voy a Texas Tech porque han tenido... Aunque ambas escuadras tienen muy buena defensa y este va a ser un partido defensivo que se decide esta noche, para mí la mejor defensa la tiene Texas Tech. Pero bueno, que gane el mejor. Así que yo me voy entonces con Texas
Tech. ¿Sabes lo que me encanta de la NBA, Víctor y Rafael?
¿De la NCAA o la NBA?
De la NBA. Que ellos, en honor a la NCAA, han decidido siempre, en la noche que se decide el campeonato nacional, no tener partidos para que todo el mundo se concentre solamente en el campeonato nacional.
Exactamente. Esta noche no hay partidos señalados en la NBA. Ok. Bueno, antes de decir los resultados de los juegos de ayer, que fueron muchos y la mayoría no tienen ningún tipo de relevancia, le diré que en la Conferencia del Oeste, como he dicho desde hace unos días, está clasificado todo el mundo del 1 al 8. Okay. Y en la Conferencia del Este queda solamente abierta una posibilidad, que es la octava, que lo ocupan los Pistones de Detroit, y hay dos aspirantes prácticamente sin ningún tipo de posibilidades: los Hornets de Charlotte y el Miami Heat. Para estar los Hornets de Charlotte aquí, tienen que ganar los partidos que le quedan, que son dos, creo, uno o dos, y tienen que perder también todos los partidos el equipo de Detroit, lo cual es bastante improbable. Y Orlando Magic, que estaba 2 turnos abajo, mirando para de afuera para adentro, resulta que no está ni en la octava posición, está a la 7ª ahora, y los Pistones de Detroit cayeron a la 8ª. Empatados, están en el equipo de Charlotte y Miami, pero Charlotte tiene el desempate, o sea que está encima, en la 9ª posición, Miami en la 10ª. Quiero decirle que muy difícil, muy, muy, muy difícil. Aunque dice que matemáticamente Miami puede clasificar, bueno, hay que ser Pitágoras para clasificar a Miami como está, en realidad. La matemática, yo di todo el cálculo del mundo y he sacado todas las cuentas y no veo cómo Miami, sobre todo en la forma que está jugando, pueda entrar en la postemporada. Eso quiere decir que uno de los grandes de la historia jugando básquetbol le quedan estos jueguitos que quedan, 2 creo que le quedan, el equipo de Miami, y Dwayne Wade se va a retirar después. Es una de las despedidas, la gira de despedida más bonita que he visto yo en el deporte.
Y han solicitado algo curioso, nosotros que somos latinos y no tenemos muy buena fama de llegar temprano, le han pedido, por favor, le han solicitado a los fanáticos de que lleguen temprano a sus asientos para que puedan disfrutar de este especial que le van a hacer y esta despedida que le van a hacer a Dwayne Wade. Definitivamente, como usted mencionó, Rafa, para que siga ahí, los chances son mínimos. No los veo en la postemporada.
No lo veo. Bueno, anoche perdió Miami Heat, fue en tiempo extra. Esto con Toronto. Llegó a empatar a última hora. Toronto ganó 117-109 con Pascal Siakam, el mejor anotador con 23 puntos para Toronto. Dwayne Wade, el viejito, está retirando. Fue el mejor que tuvo en Miami Heat. Cuando ustedes ven que Dwayne Wade es el mejor anotador, es que el equipo no está dando lo que tiene que dar. Porque Dwayne Wade, esto es buenísimo, es la maravilla, es lo mejor que ha tenido. Pero ya está para retirarse.
Usted lo está diciendo y ha sido el jugador, digamos, que ha aportado más, digamos, durante esta última, digamos, estos últimos juegos saliendo del banco.
Totalmente.
Porque en ocasiones ha aportado más de 20 puntos en varias ocasiones.
No, y date cuenta que está promediando en este año, que está, como dicen aquí los muchachos, yonqueado. Está promediando más de 19 puntos por juego. Es infinitamente mejor que el promedio de la NBA, de la gente joven y todo el mundo, las grandes estrellas. ¿Ok? Bueno, San Antonio ganó a Cleveland, que no tiene nada que ver. Oklahoma le ganó a Minnesota. Charlotte le ganó a Detroit. Esto sí tiene importancia. ¿Ok? Por eso que Detroit está ahí mismo y Charlotte está pegado atrás. Y por eso que Charlotte no está eliminada todavía. Brooklyn le ganó a Indiana. Y Brooklyn está celebrando que va a la postemporada. Los Nets. El equipo de Dallas eliminado le ganó al de Memphis en tiempo extra por una canasta. Houston le ganó a Phoenix, ¿ok? Milwaukee le ganó a Atlanta. Milwaukee está sembradito en el primer lugar y siempre va a jugar en su casa. Orlando volvió a ganar, le ganó 116-108 a Boston. Boston ha perdido dos de sus mejores ahora. O sea que en la postemporada va a estar medio cojo, por lo menos al principio. Y el equipo de Washington ganó. Los Knicks le ganaron Washington. Lo demás no tiene importancia ninguna. No sé, tenemos nada, no tenemos tiempo.
Bueno, simplemente decir que los Orlando clasificó a la postemporada por primera vez desde el año 2012. Mientras tanto, usted estaba hablando de Brooklyn. Brooklyn lo hizo por primera vez desde el año 2015. Así que los fanáticos de estas dos ciudades deben estar muy contentos.
Yo me acuerdo cuando Shaquille O'Neal jugaba para Orlando Magic. Sí. Y los hizo famosos.
Me acuerdo. Con Penny Hardaway, ¿te acuerdas?
Sí, él hizo famoso esa franquicia. Nadie sabía dónde estaba Orlando Magic. Sí. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí llegó la primera media hora. A propósito, muchachos, me encantó ese segmento de baloncesto así compartido, back and forth, ping pong, me gusta mucho así. Boom, en la segunda media hora, boxeo, balompié, put me in coach, Guajiro Peña y mucho más. Y hasta Bruno Tokarczuk para dar las noticias. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El predominio del Partido Comunista sobre todas las instituciones religiosas de Cuba se pone en evidencia también en la coacción de la seguridad del Estado sobre los creyentes. Yolanda Huerga tiene un reportaje acerca de este tema.
La policía política amenazó a un miembro de la iglesia metodista en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, con hacerlo expulsar de su congregación debido a su vínculo con una organización opositora, el Foro Antitotalitario Unido.
Como él que atiende la seguridad en este municipio, él es mayor, él me amenazó con irle a quejarse del partido para que entonces el partido citara a Pastor y que se le diera a conocer al Pastor, para conocer a la situación que yo me encontraba, yo y mi esposo.
Se trata del activista Juan Carlos Villegas, quien dice haber sido amenazado por el oficial Vladimir Castillo Cecilia.
Pero en cuanto a nuestras normas y nuestra disciplina, ellos no tienen esa influencia. Ellos no pueden venir a que yo vote o cambie. Eso lo hacemos nosotros de manera autónoma. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Pero ellos están conscientes de que yo tampoco tengo nada que ver políticamente con los miembros.
Luis Alberto Vázquez, pastor de la Iglesia Metodista de Aguada de Pasajeros, a la que pertenece Villegas, indicó que la vida religiosa en la isla continúa bajo el control del Partido Comunista.
Desde el punto de vista político, ellos son la autoridad final en este país y nosotros nos sometemos como autoridad en cuanto a política se refiere.
Los órganos de la seguridad del Estado intentan mantener bajo su control a todas las manifestaciones de la vida religiosa en la isla, coaccionando incluso aquellas que tienen reconocimiento legal en el registro de asociaciones y están bajo la sombrilla del Consejo de Iglesias. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, criticó el acuerdo al que habían llegado la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas de los Estados Unidos. Poco antes de que la Casa Blanca bloqueara el acuerdo, Bolton escribió que Cuba quiere usar a los peloteros como peones económicos. Bolton también comentó que el pasatiempo nacional de los Estados Unidos no debería favorecer el apoyo que el régimen de Cuba brinda a Nicolás Maduro. En Venezuela aumenta la cantidad de personas detenidas por motivos políticos, afirman expertos. Álvaro Algarra informa desde Washington.
La abogada de varios de los denominados presos políticos en Venezuela, Ana Leonor Acosta, ofreció un balance sobre la cifra de detenciones registradas en Venezuela durante el último mes de protestas en contra de Nicolás Maduro y en especial por las deficiencias de los servicios.
Queremos denunciar lo que ha sido la persecución en contra de las personas que manifiestan pacíficamente, en contra de las personas que han salido a protestar por la falta de servicios públicos como ha sido la electricidad y el servicio de agua en estos últimos días, y queremos denunciar lo que ha sido la actuación de los colectivos, de los grupos irregulares armados en Venezuela.
En ese contexto, la legisladora Adriana Pichardo repudió lo que considera es la persecución de los dirigentes políticos y acusó a la policía del país de ser cómplice.
A sabiendas de que no les está funcionando los organismos de seguridad, como el SEBIN, como la Fuerza Armada Nacional, entonces echan mano ahora de los organismos policiales de los cuales ellos tienen absoluto control.
Entre tanto, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó los planes de la denominada derecha, prometió justicia para las personas que participen en manifestaciones violentas antigubernamentales.
Nosotros rechazamos cualquier instigación al odio. Es triste que ante la falta de argumentos políticos no les quede otra que tratar de eliminar al adversario.
El ministro de la Defensa de la Nación, Vladimir Padrino, por su parte, aseguró que existe una campaña mediática para asociar grupos armados y generadores de violencia con los colectivos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Beatriz Becerra, vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, dijo que el bloque comunitario debe ponerse al servicio del presidente interino Juan Guaidó de Venezuela y aplicar las sanciones más firmes contra el régimen de Nicolás Maduro. En declaraciones hechas este lunes después de un debate sobre Venezuela, Becerra dijo que Venezuela es una catástrofe y no hay posibilidad de diálogo con Maduro. Es una dictadura criminal que no va a compartir nada con nadie, dijo Becerra en Twitter, tras descartar las propuestas de plantear a Maduro un plan para compartir el poder en Venezuela. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito, muy amable. Bueno, vamos a hablar de la división super pesada. En el año 2018, el ucraniano Oleksandr Usyk, un muchacho que representó a Ucrania en el boxeo olímpico de Londres en 2012 y fue campeón en peso crucero, logró ganar las cuatro coronas, las más prestigiosas del mundo del boxeo. Se tituló monarca del Consejo Mundial de la Federación Internacional de la Asociación Mundial de Boxeo y de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Y por si fuera poco, ganó sin ningún problema la primera Super Serie Mundial de Boxeo, que entregó en premios más de 25 millones de dólares. Y precisamente aquí, un cubano, el muchacho de Cienfuegos, de la Perla del Sur y de la capital cubana, Junior Dórticos, perdió en semifinales con Maragasiev, el peleador ruso, pero la postre terminó en el tercer lugar, solamente superado por Maragasiev y el ucraniano Oleksandr Usyk. Cuando terminó esa Super Serie Mundial de Boxeo, en una conferencia de prensa, Usyk dijo de que su sueño, aparte de ya haber conquistado cuatro títulos en el peso crucero, era incursionar en la división superpesada. Estamos hablando de un peso crucero natural. Esto me hace recordar al papito olímpico Guajiro Peña, a Evander Holyfield, a Michael Moore, que fueron campeones mundiales en las divisiones semipesada, pesada y superpesada. Y también unos años atrás, el también norteamericano Leon Spinks, quien ganó la medalla de oro en los 81 kilogramos en el boxeo olímpico en Montreal, Canadá, en la arena Maurice Richard, al derrotar a la final al cubano Sixto Soria. Después incursionó en la división superpesada directamente a Leon Spinks, pero estábamos hablando de que era un boxeador que apenas sobrepasaba las 200 libras. Cuando él derrotó en la primera pelea a Mohamed Ali, solamente llegó a pesar 203 libras, y en el segundo combate en la revancha, cuando perdió con Mohamed Ali, apenas llegó a pesar Leon Spinks 206 libras de peso corporal. Y lo mismo le pasó a Evander Holyfield cuando se enfrentó en dos ocasiones contra Mike Tyson, nunca pasó de las 212 libras e incluso tuvo un peso corporal en varias peleas en la división superpesada de 203 y 204 libras. Lo mismo le pudiera ocurrir ahora a Oleksandr Usyk, lo que quiere decir que cuando incursione en esta división superpesada le va a tener que regalar a sus rivales en peso corporal y también en estatura. Bueno, ya se pudo conocer que va a regresar al ring el ucraniano, pero en su primer combate en la división superpesada. Combatirá el día 25 de mayo próximo en Oxon Hill, en el estado de Maryland, en un gran cartel boxístico que será transmitido a través de la televisión Usyk, un boxeador que tiene 16-0 con 12 triunfos por la vía rápida en el peso crucero. Y la otra noticia, porque ya se nos va el tiempo, vamos a tener que dejar esta información y comentarla.
Tienes un minuto todavía.
Mañana martes aquí en Andúri Sin Guantes, es que ya de forma oficial la compañía boxística estadounidense Top Rank anunció el lunes por la tarde, y como había informado hace varios meses, de que Tyson Fury iba a firmar con la compañía de televisión ESPN. La noticia es que Tyson Fury va a realizar su tercer combate aquí en Estados Unidos. Este va a ser el 15 de junio y ya lo había manifestado el pasado 1 de diciembre cuando empató su pelea contra Wilder, el norteamericano, de que su meta era combatir en la ciudad del pecado, la denominada ciudad del pecado, Las Vegas, porque ya en el 2013 peleó en Nueva York y el 1 de diciembre pasado lo hizo en Los Ángeles, así que estará combatiendo en junio próximo en su primer combate en Las Vegas. Tyson Fury, del cual vamos a tener que ampliar el tema mañana martes en el segmento del boxeo. Así que, Pepito, seguimos contigo.
Muchísimas gracias y a continuación, diga lo que diga el Guajiro Peña. Esta es la sección favorita de Cuba, la del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, cada día se está definiendo más y más la Liga Española de Fútbol en la jornada número 30. Así es, 31 en realidad, si lo quieren ver así. El Barcelona, de una vez por todas, pudo haber conquistado la Liga derrotando en el Camp Nou 2-0 al Atlético de Madrid. O sea que su seguidor más cercano, en vez de ganar puntos contra el Barça, ahora se encuentra 3 puntos más detrás de ellos. Y mientras el Barcelona ganaba, también el Real Madrid, pero ya puede ser demasiado poco, demasiado tarde, el Real Madrid derrotó a Eibar en el Santiago Bernabéu 2-1.
Esos dos equipos es como los Yankees Boston, ¿verdad?
Correcto, así mismo. Wow, Guajiro, la verdad
no,
que...
No, y en Cuba, el Mendari Habana.
No, me está impresionando. Me está impresionando. Y en otros encuentros, el Getafe, lo menciono solamente porque el Getafe está en el cuarto lugar de la liga, y luego el Sevilla peleando por clasificar a la Champions League. Mientras tanto, en Inglaterra, el Liverpool, tremenda victoria contra el Southampton. De cualquier manera, el Manchester City y el Liverpool se viven peleando el primer y segundo lugar de la liga inglesa. Va a ser un final bastante interesante en la liga inglesa este año. En la Bundesliga, bueno, el Bayern de Múnich le dio la paliza del siglo al Borussia Dortmund 5-0, y esto significa que ahora el Bayern está de primero, un punto por encima del Borussia Dortmund. Y no solamente eso, en el rompeempates, el Bayern de Múnich tiene la ventaja. Si terminan empatados por puntos, entonces el Bayern sería campeón de la Bundesliga por séptima vez en 9 años. Dime, Guajirito.
5-0 es una paliza, ¿no?
Una paliza histórica. Es como ganar en la pelota 18-0, algo así. Ahora nos vamos a la Liga Francesa, donde el Paris Saint-Germain empató, pero el Lille, que le sigue 20 puntos, a propósito, 20 puntos detrás del Paris Saint-Germain está el Lille. El Lille no pudo aprovechar uno de los pocos tropiezos que va a tener el Paris Saint-Germain este año. El Paris Saint-Germain empató contra el Estrasburgo 2-2, pero el Lille empató contra el Stade de Reims. Así que todo sigue igual en Francia y ya el Paris Saint-Germain está festejando la conquista. La Juventus de Turín, para sorpresa de nadie, derrotó al Milán. Este sería un partido que hace muchos años hubiera sido un partido muy interesante, pero ahora, fuera de Italia, casi nadie está interesado. La Juventus derrotó al Milán 2-1. Los dos equipos más famosos en la historia del fútbol italiano. Este año la Juventus de primera y le sigue el Milán, que está 25 puntos detrás, o sea, no hay competencia. El Milán lo único que está haciendo es cuidándose para terminar entre los primeros 4 lugares, porque el Atalanta está en el 5º lugar, a solo 1 punto detrás del Milán, y el Milán no se puede dar el lujo de terminar 5º, porque entonces no clasificaría a la próxima Champions League. En la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Americano, oigan eso, los Terremotos de San José ganaron su primer partido de la temporada y lo hicieron nada más y nada menos que contra los actuales subcampeones, los Portland Timbers, 3-0, además fue por goleada. Seattle derrotó a Real Salt Lake 1-0 y Cincinnati empató contra Sporting Kansas City 1-1. Los Ángeles FC aplastó a DC United 4-0. Y aquí está Víctor González para más informaciones del balompié.
Sabes que Pepe, me imagino que hablaste acerca del Barcelona un poco mientras estaba fuera.
2-0 sobre el Atlético.
Exactamente. Este equipo del Barcelona tiene el chance, Pepe, todavía de ganar la tripleta, ¿no? Lo que es la Copa del Rey, lo que es la Liga. Correcto. Y la Champions. Eso es fácil decirlo, pero es bastante difícil. Pero bueno, tan siquiera tienen la posibilidad de tener grandes logros este equipo del Barcelona. Una cosa que me llama la atención es que tú sabes muy bien que en el último certamen de la Copa Mundial de Fútbol, Brasil tuvo sede de ciudades en diferentes lugares. Y entonces, para ahora, para la Copa América de este año, han decidido no tener, digamos, las ciudades tan separadas, porque requiere mucho viaje por parte de los equipos. Ellos se concentraron en la parte de los equipos, pero yo te digo algo, también para la fanaticada, que sí. Cuando uno va a hacer una inversión, por ejemplo, si tú quieres ir, Pepe, este año y vacacionar en Brasil y quieres estar cerca de, digamos, de los recintos, entre más cercanos estén las ciudades, pues mucho mejor para ti, porque puedes viajar y se te hace mucho más fácil monetariamente. Entonces, este año lo van a concentrar más que todo en el sector de Sao Paulo, Río de Janeiro, en el sureste.
Correcto.
¿No? Y a mí me parece eso algo inteligente, ¿no? Y bueno, quería compartir eso contigo.
Porque
¿no?
Para el Mundial, hasta la selva amazónica fue sede de la Copa Mundial de Fútbol. Mandaron a Inglaterra y a Italia a jugar un partido en la selva tropical. Y dicen que después de ese partido, los dos salieron del Mundial casi inmediatamente porque quedaron totalmente deshidratados.
No sé si el Olímpico visitó Manaos hace muchos años, pero en los últimos 25 años.
No, es que no es Manaos. No, bueno, yo sé lo que dice, pero no fue en Manaos, fue en la selva.
Manaos, inclusive, es un lugar que tiene mucha historia de riqueza, porque esa fue la capital del mundo del caucho y del corcho.
Sí.
Y hay mansiones, tienen una casa de ópera que pocos países la tienen, en Manaos, porque hay una cantidad de dinero. Y una ciudad grande, lo que está en el Amazonas, eso sí.
Aquí
está el río Amazonas.
Claro, aquí están las ciudades entonces que van a estar recibiendo a cada una de las organizaciones futbolísticas que van a representar a los equipos de Sudamérica, ¿no? Se van a realizar en Río de Janeiro, Sao Paulo, estamos hablando de la Copa América, Belo Horizonte, Salvador y Porto Alegre. Estas son las únicas ciudades que van a estar recibiendo a las delegaciones futbolísticas de Conmebol, ¿no? Y los organizadores consideran que los vuelos más cortos entre las distintas ciudades serán clave en el éxito de la competición entre los futbolistas y los hinchas. Interesante. Me parece bien, me parece inteligente.
Yo te voy a decir una cosa. También supuestamente iban a construir, no que lo necesiten, un tren de alta velocidad entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Bueno, no está muy lejos una de la otra. Para hablar de Brasil, no está muy lejos.
Nunca ha estado, pero tú dices que no lo necesitan. ¿Por qué?
¿Por qué no necesitan?
Porque tienen super autopistas que conectan de una ciudad a otra en 4 minutos.
Esa es la cosa del tren rápido. Sacar a los carros de la autopista que contamina y que son limitados. El negocio del transporte no es llevar vehículos de un lado al otro, sino llevar personas.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Ajá. Okay. Estos son dos ciudades que tienen una cantidad de habitantes tremenda.
30 millones Sao Paulo, increíble.
Ah, exactamente. No digo sí, yo sí. Si le hace falta.
Tú tienes una sobrina ahí, ¿no? Olímpico.
Yo tengo una sobrina que es, ¿cómo se llama esto? Veterinaria.
Ah, mira, wow. Para que ustedes vean.
Yo tengo sobrinos en todas partes del mundo.
Hasta en Italia, ¿no? Yo tengo sobrinos en Italia.
Claro, claro. Yo tengo, bueno, ahora en Italia no hay ninguna. Yo tengo una sobrina en Barcelona rápidamente, un sobrino en Berna, Suiza, una sobrina en Venezuela, otra en Sao Paulo y una en la Costa de Marfil.
Y la de Japón, ya se fue de Japón.
Es la que estaba.
Víctor, yo te prometo más fútbol en el cuarto bloque, pero ahora dime rapidito.
No, simplemente me imagino, no sé si tocaste que la Juventus tuvo la oportunidad de ya ganar el Scudetto, pero...
Correcto. Sí, no, ya, yo creo que la Juventus, tú sabes lo que es la falta de competitividad en Italia, que la Juventus va a ganar su octavo Scudetto consecutivo. Imagínate tú, aquí no ha habido un solo un campeón mundial en la serie mundial repitiendo en 20 y pico de años.
Toronto, 92 y 93.
No,
de ahí
los
para
Yankees,
acá, señores.
No, los Yankees en Yankees. El 2000
y 96, 97, 98. Okay. Y después en el 2009.
Pero, y hablando de pelota, ahora nos vamos con Put Me In, Coach.
Yeah.
Estoy tratando de ver si Chris Davis conectó un hit, porque este muchacho, que a propósito, ahora no lo es, pero hace 5 años sí era uno de los peloteros mejor pagados de todo el béisbol de las grandes ligas, no ha conectado un hit, no solamente este año, sino que en las últimas 3 semanas de la temporada pasada tampoco. Así que Guajiro Peña, Chris Davis, y además el año pasado batió 220. O sea, pero por el amor de Dios.
Davis, porque hay dos Chris Davis, el otro.
Correcto, de los Orioles de Baltimore, claro, claro.
Sí, del Oakland.
Y que no se parecen ni uno al otro el poderío ofensivo.
Chris Davis, el de Oakland, bueno, líder en jonrones el año pasado. Ahora, el primera base de los Orioles de 1-0, o sea, de 45-0. No solamente este año, señores, este año ya lleva 24-0 y de 21-0 en el mes de septiembre en sus últimos partidos.
0-0 el partido entre los Yankees y Houston en el tercer episodio. ¿Viste qué diferencia cuando los Yankees anoche aplastaron a los Orioles de Baltimore 15-3? Pero hoy que se encuentran un pitcher como Verlander, ¿dónde tuvo la ofensiva de ayer? Ah, para que ustedes vean. Baltimore 4, Oakland 0 en el tercer inning.
Mentira tuyo, siguen bateando los Orioles.
Siguen bateando. Washington 2, Filadelfia 0. Ese partido en el tercer inning. Esos son los encuentros en este momento que ya comenzaron. Así que estamos pendientes a ver si Chris Davis establece un récord mundial de no hits. Pero tú sabes que eso es casi, casi imposible, porque en la pelota, hasta sin querer, la gente conecta hits.
A lo mejor le hace el daño estar esta noche, ¿verdad, Olímpico?
Sí, sí, es verdad. A veces, por casualidad, huyendo de la pelota, metes un hit.
Así es. O sea, me imagino que en 50 turnos al bate, por lo menos una vez, sin querer, les vas a comer una chiringuita, como Guajiro Peña dice, por el right field.
Yo recuerdo cuando Luis Castillo llegó a archivar, a hilvanar, como 37, 38 partidos en forma consecutiva conectando de hits, sí, en los años 90 con los Marlins. Su hit siguiente fue un metrallazo por tercera base. El antesalista se tiró, capturó, tiró a primera y sacó por media pulgada a Luis Castillo. Y después de eso conectó como 5 hits en forma consecutiva. Sí.
Así que los Orioles de Baltimore ganando 4-0 hasta ahora, pero Chris Davis no tiene nada que ver con ese resultado hasta ahora. Y les voy a decir una cosa, viene a batear otra vez Chris Davis en este momento. Aquí está como que en el próximo inning le va a tocar batear. Así que dentro de poco vamos a saber si empata el récord mundial de 46-0.
Bueno, pero hace rato que Chris Davis no le hacía tanto caso a la gente.
Entre septiembre y este año no ha conectado de hit a nivel oficial.
¿Cuántos años lleva Davis jugando ya?
Aquí está, mira, lleva jugando desde el 2008, que comenzó con Texas, y en este momento, el año pasado fue su peor temporada. No, perdón, el 2018 batió 168.
Y de por vida le faltan 17 jonrones para llegar a 300. Tuvo un año 47 en el 2015.
De por vida batea 237 de promedio, eso es todo. ¿Y tú sabes cuánto ha estado ganando desde hace mucho tiempo? Ay, no me quieren dar aquí el salario de Chris Davis. No importa, porque ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, ¿dónde están y qué hacen? Hoy se lo voy a dedicar a un pelotero famoso cubano, Santos Amaro, el canguro, outfielder y primera base. Nació en marzo 14 del año 1908 en La Habana, Cuba. Firmó profesional con el equipo de Santa Clara en el 36. Y tuvo ahí hasta el 41, donde pasó por Almendares en el 42 hasta el 51. En total, tuvo un averaje de 294. Y bateado 755. 3 veces fue líder en hit. Un año fue en el 38, 78, en el 59, 45, 59, en 48, 70. 5 veces batió sobre 300. La parte más que traje esto del señor Canguro es porque algo extraordinario sucedió él. Jugó en México, 8 años está en el Hall de la Fama. Sus 2 hijos nacieron en México, como se casó con una mexicana. El señor Rubén, el hijo de él, jugó 12 años con el Philadelphia como señor Store, y le llamaba el príncipe señor Store. Rubén y su hijo, tuvo un hijo que también jugó Grandes Ligas con el Philadelphia, Rubén Junior. ¿Y qué sucedió? Que este Junior fue gerente general por 8 años con el equipo de Filadelfia y en este momento está de asistente de gerente general de los Mets. Santos Amaro es el único pelotero en la historia cubano que tuvo un hijo, un nieto que jugaron Grandes Ligas. Fue a 2 series del Caribe, la primera y el segundo, el 49-50, y Santos Amaro entró al Hall de la Fama en el año 67. Canguro, Rafael, yo no sé por qué le pusieron canguro. Canguro.
A lo mejor saltaba como un canguro.
No, no tiene.
Como
no,
Skippy.
No, no
Skippy.
Poprieto. No, no. Porque déjame decirte, yo lo conocí viejito a él. Y entonces estaba Will Miranda hablando y él estaba hablando con los dándole consejo a Miguel Cuellar que dejara de bobería, ¿no? Y que pichara y que aprendiera a perder. Era un tipo bastante alegre, un tipo siempre era como Silvio García, siempre sí. Estaba riendo.
Bueno, cuando lo vi era coach ya, sí. Ya Santos Amaro. Esto, bueno, no hay duda que los muchachos tienen una genética tremenda porque todos han sido jugadores de Grandes Ligas e inteligentes porque han sido ejecutivos también.
Rafael, y esa época, la época del 30 hasta el 40 en Santa Clara era violento. Había peloteros americanos que eran un fenómeno. ¿Cómo se llamaba el pitcher aquel que siempre se me olvida, chico?
Bueno, ¿cuál? El americano.
Que metió 23 y perdió uno solo.
No, bueno.
Brown.
El Jabao Brown.
¿Eh?
El Jabao Brown. Está en el Salón de la Fama por la Liga Negra, pero está en Cooperstown. No, los Leopardos de Santa Clara... dicen, cuando uno mira la gente que te jugaban con ellos, era cuando no había tantos jugadores en un equipo, 12 o 14 nada más. Cuando tú ves la gente que jugaba con el Leopardo de Santa Clara, el año 29, el año 34, es el mejor equipo que había en la historia de Cuba. Y un equipo que si tú agarras un equipo de Grandes Ligas y le pones 14 peloteros en este momento y lo tiras contra el Leopardo de Santa Clara, tiene que rayar candela, ¿sabes? Porque ahí estaba, hay casi la mitad está en el Salón de la Fama en este momento.
Y ahí jugaba Martín Diego, jugaba en esa época también.
Claro, y estaba jugando Oscar Charlton, que mucha gente dice. O sea que ahí, el mejor pelotero de la historia, hay como 10 de ellos, porque ahí depende del criterio que tengan cada uno. Pero uno de los que dice que fue el mejor de todos los tiempos fue Oscar Charlton, jugaba ahí, ¿ok? Y jugaba una serie de gente que están ahora por las ligas negras, americanos, por las ligas negras en el Salón de la Fama. Y los cubanos también, lo mejor que había, estaba ahí.
Y aparte de eso, de Jabao Brown, aparte de ser pitcher, era jonronero también, ¿sabes?
No, esa gente era atleta completo. Sí, sí. Ellos pichaban y cuando lo sacaban iban a jugar otra base. Porque por eso eran 12 o 14 nada más en el equipo.
Ok, la callo.
Dispara. No, iba a decir que los Yankees en este momento tienen hombres en tercera y segunda contra Justin Verlander y los Astros de Houston. Ahora tienen las bases llenas, con solamente un out en el tercer inning, los Yankees amenazando. Con tomar la ventaja en este partido contra los Astros de Houston y Justin Verlander, y están descontando a los Atléticos de Oakland, están perdiendo ahora 4-2, pero tienen 2 hombres en circulación también. Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer otra pausa, ya está Bruno Tokarczuk ahí al volante para las noticias en la tercera media hora, hockey sobre hielo, la sección olímpica, Talking Baseball y polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Médico opositor cubano regresa a prisión mientras se gestiona su libertad condicional. Yvette Pacheco informa.
El médico opositor Eduardo Cardet Concepción, preso político y de conciencia, regresa a prisión tras un pase domiciliario que le concedieron las autoridades penitenciarias de la provincia Holguín al cumplir más de 2 años de cárcel. El permiso fue dado desde el viernes 5 de abril hasta el lunes 8 en la mañana, tiempo en que Cardet pudo compartir con familiares y allegados, según dijo a Radio Martí su esposa Yaimaris Vecino.
Yo estaba temerosa de lo que pudiera ocurrir y eso ha sido la persona visitándolo con muchas muestras de cariño por parte del pueblo. Todo el mundo lo quiere, lo admira.
Cardet cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado a la autoridad. A comienzos de febrero, el opositor fue trasladado de la prisión Cubací a un campamento con sistema semiabierto en la carretera a San Germán, en la provincia Holguín.
El régimen de mínima, le dicen, desde el día 1 de febrero. Es un penal de menor.
Durante los 2 años y 4 meses de cárcel que ha pasado el doctor Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, ha sido blanco de golpizas, interrogatorios y falta de atención médica. Cardet regresó a prisión este lunes mientras la familia gestiona su libertad condicional.
Debe estar 1 mes ahora antes de volver a casa. Si antes no le otorgan la condicional, que estamos en gestiones para que eso suceda. Hubo que dejarlo ir de nuevo, pues los niños lo despidieron. Hoy me siento como si estuviera vacía.
El doctor Eduardo Cardet fue arrestado violentamente en noviembre de 2016. El caso ha sido llevado a escenarios internacionales por representantes del Movimiento Cristiano Liberación. Yvette Pacheco, Radio Martí.
El senador Rick Scott se reunió este lunes en Miami con dirigentes de la Asamblea de la Resistencia, una coalición formada por organizaciones de la resistencia cubana dentro y fuera de la isla. Encabezados por Johnny López de la Cruz, presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, Brigada 2506, los participantes en la reunión reafirmaron a Scott el apoyo de la comunidad cubano-americana a las sanciones de la administración del presidente Trump contra el régimen comunista de Cuba. Pero al mismo tiempo los participantes mostraron preocupación por el atraso de la implementación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, Ley de la Libertad Cubana. Un cartel sí a los títulos 4 o 3 y 4 firmado por 4 alcaldes y 6 comisionados del sur de la Florida fue entregado al senador Rick Scott, uno de los más destacados defensores por la aplicación en su totalidad de la Ley de la Libertad Cubana. El diálogo entre el gobierno y la oposición sigue paralizado en Nicaragua, mientras la Sociedad Interamericana de Prensa insiste con Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y con Luis Almagro, secretario general de la OEA, que tomen medidas contra el acoso a la prensa en ese país. Jorge Orellana informa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa volvió a enviar una resolución sobre Nicaragua a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ante el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua, el acoso contra periodistas y también contra los medios de comunicación, así como la crítica situación política, social y económica que enfrenta el país centroamericano. Tras la última reunión de la CIP en Cartagena, Colombia, se detalló que más de 60 periodistas independientes han sido obligados a abandonar Nicaragua desde el 2018 y se han registrado más de 700 casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en el mismo periodo. Carlos Fernando Chamorro dijo:
en Nicaragua, en 9 meses, de manera concentrada, se ha ejercido mucha más violencia estatal en contra de los ciudadanos y en contra de la prensa que lo que ocurrió en Venezuela en una década. Es decir, hoy en Nicaragua hay periodistas asesinados en la impunidad, hay medios destruidos, hay medios asaltados por el poder, como Confidencial y esta semana los que yo dirijo, hay otros que están fuera del aire como 100% Noticias y hay periodistas que están siendo criminalizados.
Entre tanto, el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, abogó en Masaya para que se destrabe el diálogo entre la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia y el gobierno de Nicaragua. Las negociaciones se encuentran de nuevo en un impasse por la negativa del régimen a que lleguen organismos internacionales como garantes y se traten los temas relacionados a la justicia para las víctimas de la represión y la democratización del país. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo. Adelante, Víctor.
Bueno, señores, la temporada regular de la NHL concluyó. Y el sábado se realizaron los últimos partidos, fueron 15 en total. Pero yo no voy a dar los resultados de los 15 partidos porque la mayoría no tenían ningún significado en sí. Quiero simplemente mencionar 3 resultados que tenían hasta cierto punto alguna implicación para la postemporada. Por ejemplo, en uno de los partidos que se realizó el sábado, los Canadiens tenían que ganar si querían mantenerse ahí en la pelea por el último puesto en la Conferencia del Este. Y bueno, ganaron en penales, le ganaron a los Maple Leafs. Y estaban esperando el resultado entre los Blue Jackets y los Senators. Los Blue Jackets estaban en el octavo lugar, no podían perder. Y ganaron. Mantuvieron entonces su posición en el octavo puesto y fue el último equipo que clasificó a la postemporada de la NHL. Ya el sábado, en cuanto a la Conferencia del Oeste, todos los equipos ya estaban clasificados del 1 al 8. Así que, bueno, ya felicitamos entonces al último equipo que clasificó en toda la NHL el sábado, que fueron los Columbus Blue Jackets, o sea, las chaquetas azules. A los Canadiens, bueno, ya tendrán que esperar hasta el próximo año. Quería mencionar que los Lightnings, muchos dirían, bueno, ya terminaron con el mejor récord en toda la liga, no tienen nada por qué jugar. No, 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 señor, no fue así. Ganaron su último partido 6-3. Y bueno, es irrelevante que si ganaron ante el equipo de los Bruins, ¿no? O sea, mencionar el marcador. El resultado es que ganaron. Y con eso entonces se aseguraron compartir un récord con los Red Wings de Detroit, o sea, las Alas Rojas, del año 95-96, que ganaron 62 juegos. Estos son los 2 únicos equipos en la historia de la NHL que han ganado 62 juegos. Ese es un récord, lo comparte ahora Detroit con Tampa Bay de este año. El único equipo, o el otro equipo que ha ganado más de 60 juegos en la historia de la NHL son los Canadiens del año 76 y 77. Así que, bueno, felicitamos a Tampa Bay que terminó, digamos, con 62 triunfos esta temporada. Tampa Bay también se convirtió el primer equipo en la NHL, Pepe y señores, en ganar 30 juegos en casa y 30 juegos en la carretera. Wow. Ningún otro equipo había hecho eso anteriormente. El equipo de Tampa terminó con 32 victorias en casa y 30 en la carretera. Otro equipo que también se ha destacado durante los últimos años son los Pingüinos de Pittsburgh. Regresaron por 13º año consecutivo a los playoffs. Este viene siendo, digamos, la corrida más activa o más larga para un equipo de estar dentro de los playoffs. Esos son los Pingüinos de Pittsburgh, que vienen siendo el equipo mío, ¿no? Después de las Panteras de la Florida. Entonces, también otra cosa que han hecho los Pingüinos es que han capturaron su cuarto año consecutivo con más de 100 puntos, ¿no? Y entonces, al obtener más de 100 puntos, ahora están junto a otros equipos que han hecho lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los Capitalinos de Pepe lo han hecho en 5 años, lo hicieron en 5 años consecutivos, lo han hecho desde la temporada 2014-2015 hasta la actualidad, 2018-2019. Los Tampa Bay Lightnings lo han hecho en 2 años consecutivos, lo que fue la temporada pasada y esta. Los Bruins también lo hicieron en 2 ocasiones o llevan 2 años consecutivos en la temporada 2017-2018 y en esta última temporada. Así que este equipo de los Pingüinos, si el próximo año llegan a obtener 100 puntos, van entonces a empatar a los Capitalinos si los Capitalinos no llegan a 100 puntos. Pepe, obviamente quería terminar diciendo que mañana voy a tener todos los detalles de todos los equipos que clasificaron y quiénes y cómo quedaron los cruces de cada uno de los equipos que están en la conferencia este y en la conferencia oeste. Eso se lo voy a tener yo mañana y posiblemente entonces el miércoles tenga un poquito más de detalles con respecto a los jugadores que han obtenido premios por la temporada que han tenido.
Muchas gracias, Víctor. A propósito, Chris Davis acaba de dejar 2 hombres en base otra vez. Fue víctima de otro lineazo, así que empató un récord. A continuación, Rafael García Toledo con su sección olímpica.
Muy bien, esto, voy a cortar, a interrumpir la conversación. Esto. Debe decirle de nuevo algo que no tiene que ver con la cosa olímpica. El juego hoy final del campeonato intercolegial de Estados Unidos entre Texas Tech y Virginia es a las 9:20. Después que nosotros nos vayamos, Héctor Carrillo es doblemente de Virginia, primero porque es allí, segundo porque en esa universidad fue la que él estudió. Estuvo 3 años y se graduó en otra después, pero estuvo 3 años en Virginia, en la Universidad de Virginia. Así que tenemos hoy, no somos neutrales aquí, pero Vito está por los tejanos. Vito está de tejano.
Sí, es verdad, eso es bueno.
Porque él es descendiente de uno de los que peleó en el Álamo. En el Álamo contra los mexicanos.
Rafa, yo tengo familia en Texas. Sí. Por eso es.
Yo sabía que tenías algo.
Un lazo.
Exactamente. Un lazo. Bueno, hablando de en la materia del olimpismo, saben que muchas de las los esfuerzos por conseguir la sede para unos Juegos Olímpicos se descarrila porque hay un porcentaje grande de la población que no quiere los Juegos. Muchos de ellos porque están mal informados y se van a salir muy caro y no quiero y además no quieren, punto, no les interesa. Y siempre es mejor protestar, sobre todo cuando piensan que hay la posibilidad que les cueste dinero. Bueno, hemos estado hablando de una contienda que hay en este momento por conseguir la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026, que no tiene tanta importancia en el área nuestra de los Juegos de Invierno, pero lo que pasa es que aquí se está decidiendo el sistema en que va a ser escogidas las sedes en el futuro para los Juegos Olímpicos. Así que esto tiene que ver con todo y por eso yo le he puesto bastante atención. Y les repito, las que están compitiendo son Estocolmo por Suecia y una licitación combinada de Milán con Cortina de Specio, se llama Milán Cortina, la licitación. Han hecho una encuesta que la ha hecho el Comité Olímpico Internacional, que le interesa mucho realmente saber cómo está la cosa, y ha encontrado que tiene un apoyo tremendo la licitación, la oferta de Milán Cortina dentro de la zona de Lombardía, donde está Milán, y dentro de Italia en general. Tiene 87% en Milán a favor, tiene 83% en toda Italia y tiene 80% en Cortina, en la zona de Benedetto, Veneto, de la zona de Veneto, es donde está Cortina. Esos números son tremendos. Pero más que eso, una pregunta que le hacen es, yo estoy a favor del Milán Cortina hacer los Juegos Olímpicos del año 26. Solamente el 4% dijo que no estaban de acuerdo. El 4%. Más nadie dijo que estaba en contra. A favor tanto de esa gente, pero en contra la marca el 4%. Naturalmente, eso fue también después que el gobierno central de Italia quedó en apoyar económicamente y con logística al esfuerzo de hacer los juegos. Y no solo apoyarlo, sino que ha firmado una garantía por escrito que representa un compromiso de más de 400 millones de dólares. Pero también, después de terminar un estudio de factibilidad, los italianos son alegres, pero no son bobos, es un estudio de factibilidad que dice que le va a dejar de ganancia a los juegos 600 millones de dólares. ¿Okay? Así que cuando el público vio eso, digo, ah, bueno, ¿por qué? Porque aprendieron que no hay riesgo económico. Eso pasa en la mayoría, pero aquí hicieron una cosa que siempre fui partidario a la gente que yo lo asesoré que hicieran eso. Vamos a hacer un estudio de factibilidad al principio. Si no da, si dicen que vamos a perder dinero, que no hay cosa, no hay razón de hacerlo. Y si da, esa es la mejor cosa. Cada vez que te diga algo alguien, mira, esto va a dar dinero. No me hagas ese cuento de que no va a dar dinero porque tú no sabes lo que estás hablando. Esa es la realidad. No es muy elegante ni muy cortés, pero esa es la verdad. La mayoría de las personas que opinan sobre cosas públicas no tienen idea ninguna de lo que está pasando. Pero es más fácil decir que no. Y dicen que no. Así que esto y otra cosa. Hasta hace unos días, Estocolmo era la favorita 87-23. Esa tortilla se ha virado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vieron que aquí no va a haber pérdida.
¿Okay? Mira, ahí está Chris Davis, el out que acaba de hacer con dos en base, empatando el rey. ¡Ay, se le cayó!
Es foul.
No, es un error. Sí, va a ser foul. ¿Tú te imaginas que por eso Chris Davis ahora tenga un hit? A ver, Chris Davis otra vez, out, línea por la izquierda, hizo dos outs consecutivos.
La callo. Okay. Pobre Davis. Davis está la noticia por todas partes. La callo, hoy quería decirte algo importante.
Okay, pero dímelo en la sección que viene ahora, que se llama okay. Talking Baseball, hablando pelota.
Así que Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the.
Muchas gracias a Brian Catchman. Terry Catchman. No me puedo confundir con el de los Yankees por prestarnos la cancioncita. Guajiro Peña, yo sé que tú sabes algo.
Bueno, a ver, algo importante para ti.
Venga, ¿sabes? Venga.
Un día como hoy, en el año, deja ver, en el año 59, los Orioles abrieron la temporada bateando para triple play en el primer inning para hacer la única
mira en la historia.
Pero eso no importa.
No importa.
No, en el año 65, Rafael. El Houston Astro abrió el Astrodome, la octava maravilla del mundo.
No.
Y el primer pelotero en un juego de exhibición hicieron una promoción de los Yankees, que era el equipo que todo el mundo quería ver. Mickey Mantle la sacó a los 455 pies y perdieron el juego de exhibición en 12 innings. Se llenó, no dice la cantidad, pero dice que era completamente lleno del estadio.
Y el equipo se llamaba, el equipo de Houston, no se llamaba Los Astros.
Sí, Rafael, ese estadio lo destruyeron después de eso, ¿no?
Se llamaban los Colt 45s.
Sí, eso era un primero.
Hay una cerveza que se llama así, ¿eh?
Eso fue cuando un cubano, sí. Román Mejía, se fue de los Piratas para el equipo de los Colt 45.
¿Y se llama, estaba ahí? Y se llama Demolieron, no Destruyeron.
No, ahí estaba la segunda base de que está en el Hall de la Fama, uno de los peloteros de ellos, que jugó con Cincinnati, en la segunda base.
¿John Morgan?
Morgan, sí.
Joe Morgan. Sí, señor. Ah, bueno, está bien, Guajiro.
Otra segunda base que fue un fenómeno también, jugó con ellos.
Así.
Nelly Fox.
Nelly Fox, así mismo. Sí. Bueno, dice papito, Carlos Pérez, muchas gracias. Carlos Pérez, por favor, salúdame, que estamos escuchando en este momento a Emanuel, a Felipón, Chongo. Al Chongo, a Wense Cabeza. Así que saludos a todos, Carlos Pérez. Cómo
y
no,
me,
con mucho gusto.
Y bueno, me llama la atención Cuba Red Sox, que tiene un gimnasio privado en su casa, ¿eh? Se está preparando para la próxima campaña con los Tigres.
Sí.
Bueno, Pepito. Sí.
¿El mensaje de Marenco?
No.
Que se acaba de despertar, está en sintonía.
Oh, muchas gracias, muy amable, Marenco, escuchando nuestro programa. Sigue en Valencia, ¿no? En España.
Rafa, ¿usted qué?
Sí, yo creo que sí. Sí.
Todavía está en Valencia. Un abrazo para ti y a toda España, nuestra madre.
Sí, patria. Puso Raúl para despertarse, seguro. Sí. ¿Sabes? Porque
bueno, señores.
Está con un sueño tremendo, lo hemos tenido trasnochado todos los días.
El cubanito Ronald Castillo, que recibió 72.5 millones con el Boston, continúa en Liga Menor, ya ha jugado un total de 3 partidos en la AAA con el equipo Pantuque, organización que pertenece, bueno, a los Medias Rojas. En 11 turnos al bate tiene 3 hits. Runel Castillo con un doble, batea para 273 el pelotero de Ciego Ávila. El habanero Yasmani Tomás firmó con Arizona por 68.5 millones. Ya comenzó a jugar en Reno, en AAA, con el equipo de Arizona. Ha jugado 4 partidos, tiene 5 hits, 3 anotadas en 16 turnos al bate. Acumula 2 jonrones, 4 impulsadas y batea para un promedio ofensivo de 313. Señores, el gran prospecto, el muchacho de Baracoa, allá en el oriente cubano, en la provincia de Guantánamo, Julio Pablo Martínez, sigue con el equipo de Texas, está en la clase A, y bueno, en 3 partidos, lleva de 11-3, tiene un promedio ofensivo de 273. Joan Esquiala aún no ha jugado por el equipo del Houston, y bueno, por último, Peter, Luis Robert Moirán, el muchacho que recibió 25 millones por parte de los Medias Blancas de Chicago, ya comenzó a jugar este año en triple en la clase A avanzada con los Medias Blancas, de 17-9 para 529.
Muchas gracias y a continuación, pónganse los guantes, la careta, polémica con Víctor. La sentencia.
Bueno, yo les aseguro a ustedes, nuestros oyentes en Cuba o cualquier oyente que nos esté sintonizando a través de nuestra onda corta, ¿no?, de que aquí no va a haber una reyerta como esa que tuvo Yasiel Puig cuando estaba tratando de defender a su equipo, los rojos, ante los piratas. Yo sé que todos ustedes sí, se dieron
ayer,
cuenta.
No, exactamente lo que dijimos ayer cuando lo expulsaron, visto, estábamos
una
viendo.
Una cosa increíble. Bueno, Yasiel Puig fue frenético en ese momento. Sí.
Parecía un loco.
parecía acuerdo.
Ay. Bueno, señores, por ahí se escuchan los debates, ¿no?, en la radio y en la televisión local sobre qué debe ser considerado una falta de respeto o no en las grandes ligas, en la pelota, ¿no?, en la pelota caliente. Por ejemplo, hay quienes están en contra de que un jugador lance el bate en el aire al pegar un cuadrangular. Hay otros bateadores que con una mirada al pitcher se ganan un bolazo que termina en pelea. Algo similar con esto.
Ahora fue Dietrich, Archer.
Dietrich fue el bateador que la sacó, ¿verdad?
Sí, sí.
Y él se quedó ahí.
El ex Marlin.
Sí.
Maravillado ahí.
Y después un pelotazo por la espalda.
Bueno,
Chris Archer.
Señores, nosotros aquí no vamos a terminar en la polémica así como se pudo ver en ese partido, la trifulca que hubo entre ambos bandos, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿dónde se puede trazar la línea de respeto en las grandes ligas para que no se vean estas peleas entre ambos bandos? Por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo que un jugador se pueda expresar y le dé vuelta al bate después que saque un cuadrangular? ¿Consideran ustedes que eso es una falta de respeto, de que se pasa de una línea? ¿Es algo que le deben quitar a los jugadores y simplemente deben batear y sacar un jonrón y simplemente actuar normal, o están en contra de
Bueno, más que falta de respeto, yo creo que es un gesto antideportivo que todos debemos criticar, ¿no? O sea, las personas que tenemos la posibilidad de tener un micrófono frente a nosotros y bueno, que tenemos muchos radio oyentes, radio escuchas, muchos oyentes en no solamente en Cuba, sino en todas partes del mundo, hacer énfasis de esta situación. Más que falta de respeto, esto no debía pasar en el béisbol. Es cierto de que, pese a que le conectaron jonrón, este muchacho ex de los Marlins, Dietrich, después se la quiso quitar Archer, el hombre que lanzó a Cuba con el Tampa hace, sí, hace dos o tres años. Y bueno, y se enfureció el equipo de los jugadores del equipo del Cincinnati y fueron arriba. Pero yo creo que lo que hizo el Lampaya, el principal, fue lo correcto, decirle, mira, sí, fue incorrecto, le lanzaste a propósito.
Sí, una advertencia.
Una advertencia, sí.
Correcto.
Sí, y lo pueden multar. Eso no fue lo que pensó el manager del equipo.
Que salió, sí, trotando rápidamente, claro, el manager. Claro,
¿sabes, claro, lo que podrían hacer, Víctor? Lo podrían multar una X cantidad de dólares. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es que porque tú hagas eso, recibas un pelotazo en la cabeza o en la espalda y te pueda costar toda la temporada.
Sí.
Porque si te lesionan.
Pero, por ejemplo, entonces, Edemio, tú si fueras un bateador y tú sacas un cuadrangular, tú simplemente depositas
eso
el bate.
Es un gesto antideportivo, okay, lo que hizo
Pepe.
Yo creo que es un gesto antideportivo, lo deberían de multar, pero no debería terminar con un pelotazo en la cabeza o en la espalda,
sí,
o en ningún lado.
Pero desquite al pitcher.
Pero bueno, pero es que no es un desquite, que uno te puede costar la carrera, otro te puede costar el año.
Si le dan la cabeza, un jonrón, un golpe muy fuerte, puede ser el fin de la carrera de ese jugador.
Por eso, o sea, Rafael,
bueno, yo creo que están mal las dos cosas. Okay, yo creo que en esto estoy de acuerdo con Emio, que es antideportivo que tú tires el bate. Hay que respetar al contrario. Okay, eso no es bien nacido, de bien nacido hacer eso.
Yo tengo entendido, okay, que a veces los pitchers, o sea, los bateadores, cuando un pitcher lo poncha, ellos actúan de cierta manera en la lomita, y sí, eso hasta cierto punto ellos dicen, si tú me miras, tú okay, me haces
esa,
tal cosa.
Esa
yo,
es entonces, la misma cosa.
Okay,
que a ti de ponche, entonces el pitcher haga algún gesto, algo burlándose.
Como diciendo, yo soy el macho.
Ajá, exacto, exactamente. Exacto. Ninguna de las dos cosas para mí es aceptable. Eso es una. La otra, si a ti te dan un jonrón, chico, te dieron un jonrón. Tú no tienes por qué dar un pelotazo mal. Yo te voy a decir una cosa. Yo bateo, me da un jonrón, el pelotazo, el pinche que me dio un pelotazo a mí, el problema es personal para siempre. Yo no te he hecho nada a ti.
Rafa, perdóneme, aquí nosotros damos observación de decir, pico, usted está diciendo.
No.
De que si fuera
un
pelotero.
Es así, yo lo tomo así. Sí, yo estoy, a mí me pagan para que yo juego en la pelota para ganar. Y para ganar, si puedo batear un jonrón, lo bateo. Tú lo que haces es pichar. Y si tú puedes, me poncha. Si a mí me poncha, yo no tengo por qué agredirte a ti porque tú me ponches. Tú fuiste mejor que yo en este momento. ¿Ok? Ahora, si yo te doy un jonrón, tú un día porque dame un pelotazo a mí. Si me das un pelotazo a mí, no tiene que ver con
si
el
a mí
juego.
Me pasa eso, yo lo debato con el sindicato de peloteros. Y
no,
lo llevo a la Grandes Ligas.
No, porque el pitcher
pacífica,
también, sí, sí, el pitcher también es un miembro del sindicato.
Exactamente, no, la bronca con ese tipo, forever, como dicen aquí, es conmigo. Ok, porque tú me vas a dar un pelotazo.
Guajiro, ¿tú estás de acuerdo con un pelotazo si tiras el bate?
Eso es que no, eso es que quita el pitcher, no. Quita el pitcher, nada.
Déjame decirte, eso de los pelotazos es, a veces, los umpires se adelantan demasiado. Déjame decirte por qué. Muchas veces el pitcher está pichando y no le han bateado jonrón a ninguno y el tipo da dos bolazos y no pasa nada. Sin embargo, si tú mateas un jonrón y el próximo bateado viene y le da un bolazo, matan al pitcher. Porque la bola se le fue anteriormente sin ver bateado jonrones y no pasó nada ni el comentario. Sí. El caso del pelotero Cincinnati cuando el caballo loco se fajó a piñazo la calle, se fajó a piñazo con todo el mundo, aquello era horroroso.
Eran 15, él contra 15.
Y ahora bien, la calle, ¿por qué el caballo loco si no fue el que le dieron el bolazo?
Sí, no, pero
eso fue tendencia. Y un gran meme.
Música. Música, maestro. No, la verdad que estuvo increíble. Llegó la hora de hacer una breve pausa, muy breve. Regresamos en 3 minutos para la última media hora de Al Duro y Sin Guantes. Están escuchando Radio Martí, su estación favorita y su programa favorito deportivo. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Competencias motorizadas, damas y caballeros, se cumplió la cuarta jornada del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy durante este último fin de semana en Birmingham, Alabama. No se confundan, hay otro en Inglaterra, este es el de Alabama, ¿ok? No se parecen en nada, ¿ok? Al de Alabama contra el de Inglaterra. El piloto japonés Takuma Sato, al volante de una máquina Honda, fue el ganador de esta competencia.
¿Tú hablas japonés?
Sí, yo me casé en Japón. ¿O tú no lo sabías? Yo me casé en Japón, Guajiro Peña. Takuma Sato ganó la competencia. Scott Dixon terminó en el segundo lugar. Sebastián Bourdois en el tercero. Lo más interesante aquí es que la Honda conquistó los primeros tres lugares. 1, 2 y 3. Hasta el cuarto lugar vino la Chevrolet, así como por no dejar, con Joseph Newgarden, y luego vino otra Honda, Alexander Rossi, y luego otra Honda, James Hinchef, y luego Marcus Ericsson con otra Honda, y luego Ryan Hunter Ray con otra Honda, y luego Simon Pegord con una Chevrolet.
Hasta ahí nomás.
Dos Chevrolets y nueve Honda entre los primeros 10 lugares. Muy bien, en la competencia general del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, Joseph Newgarden tiene 125 puntos, Scott Dixon tiene 98, Takuma Sato, 91, Alexander Rossi, 84, Colton Herta, 81 y Sebastián Bourdois, 72. En la competencia por máquinas, dice Guajiro Peña, no, no me dejes eso, está bien, ¿por qué no? En la competencia por equipos, en este momento tenemos que ya establecimos que la Honda es la que está ganando en máquinas. La próxima carrera va a ser en Long Beach, California, el 14 de abril en el Campeonato Mundial. Y luego vienen las famosísimas 500 millas de Indianápolis el 11 de mayo, Guajiro Peña. Así muy que importante. Ten cuidado.
Claro, uno de los más grandes. ¿Cuántas millas? 500.
Sí, 500 de Indianápolis. Sí. Okay.
Sí. Eso se dice fácil.
Y esos son los que se toman un galón de leche después de ganar la carrera. Okay. Sí. Ahora nos vamos al Campeonato Mundial de NASCAR. Kyle Busch en una Toyota fue el ganador de la más reciente carrera en Bristol, Tennessee. Luego Kurt Busch, nada que ver uno con el otro, con una Chevrolet en el segundo lugar. Joey Logano con una Ford, el tercero. Ryan Blaney con otra Ford, el cuarto lugar. Y Denny Hamlin con una Toyota, el quinto puesto. Ustedes ven aquí que los autos japoneses están dominando en un deporte que hasta hace poco era tradicionalmente europeo, o por lo menos los motores, europeo y norteamericano. Y ahora hasta en NASCAR, una máquina Toyota ganando la competencia. Y en Fórmula 1, una Honda ganando la competencia. Eso hubiera sido impensable hace unos 15 años, pero bueno, ahí lo tienen. En la competencia general del Campeonato Mundial de Fórmula 1, Kyle Busch en primer lugar con 361 puntos, Danny Hamlin en el segundo puesto, 30 puntos detrás, Joey Logano en el tercero, Kevin Harvick en el cuarto. Y si quieren saber lo que está pasando en las carrocerías, Toyota está de número uno en el Campeonato Mundial de NASCAR con 303 puntos, Ford en el segundo lugar, 291, y Chevrolet en el tercero con 261. Vamos a seguir informando, pero ahora me está diciendo aquí el Cepillo Carrillo que tenemos que ir a la segunda sección de Balompié del Día.
Quedó uno en el tercer inning, quinto inning.
Mira, el Guajiro está contento porque los Yankees han tomado la ventaja con el juez jonroneando contra Justin Verlander. 2-1 están ganando los Yankees contra los Astros de Houston. Pero vamos a hablar ahora de fútbol porque mañana reanuda la Champions League. Y el Guajiro Peña está contento porque ustedes creen que el Guajiro Peña no hace caso, pero él de vez en cuando sí, porque él ayer domingo me dijo, ¿viste lo que le pasó al Barcelona? Okay, ni siquiera tuve que decirlo yo. Él ya estaba desde que entramos aquí hablando del Barcelona.
Había hablado de la victoria sobre el Atlético.
Así que bueno, mañana reanuda la Champions League con dos partidos que no se pueden perder a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El Liverpool, 5 veces campeón europeo, se enfrenta al Porto de Portugal. Y el Tottenham Hotspur, que nunca ha ganado nada a nivel europeo, se enfrenta al Manchester City de Pepito Guardiola, que tampoco ha ganado nada a nivel europeo. Ambos partidos mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y el miércoles, oigan esto, el Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo, se enfrenta a la Juventus de Turín, una genuina potencia, con Cristiano Ronaldo. Y el Manchester United contra el Barcelona. El Barcelona, si ustedes se fijan en el historial entre estos dos clubes, el Barcelona ha acabado con el Manchester United casi cada vez que juegan, incluyendo en dos finales de la Champions League. Eso va a ser el miércoles, dos partidos el martes, dos partidos el miércoles. Y aquí está Víctor Fabián González.
Bueno, a ver, yo te voy a decir la verdad. Todavía falta mucho para saber quiénes van a ser los dos finalistas, pero esto está hecho hasta cierto punto para que podamos ver a Cristiano Ronaldo enfrentarse a Messi, ¿eh? Y te digo la verdad, a mí me gustaría esa final, no sé a ustedes. Esa sería la final más taquillera y que obviamente vamos a estar recordando los tiempos de cuando se enfrentaban en la Liga Española. Así que para mí, la Juventus y el Barcelona tienen que ser favoritos. No obstante, como hay varios clubes aquí ingleses, pues obviamente en cuestión de probabilidades y proporción, uno de ellos se puede colar en la final. Pero estamos muy temprano. Yo considero de que este equipo de la Juventus, que tengo entendido, Pepe, que Cristiano Ronaldo pudo hacer unas cuantas, digamos, prácticas con el equipo el domingo. Sí. No obstante, no considero de que lo vayan a... le vayan a poner la presión de que tenga que ser titular. Tú sabes muy bien que Moisés Keane
está haciendo un excelente labor. A propósito, anotó un gol anteayer.
Sí, el muchacho lleva yo no sé cuántos juegos, 3, 4, 5 con goles seguidos, ¿no? Está demostrando algo este muchacho de 19 años. Entonces, yo creo que la Juventus va a estar bastante bien. Este primer partido se va a realizar en Holanda.
Correcto.
Que es donde es este equipo del Ajax. Y pueden darle más descanso a este Cristiano Ronaldo para saber cómo queda ese primer resultado y después ver así si lo utilizan a un 100% en Turín o lo descansan.
Así es. Yo le voy a pedir disculpas aquí al Cepillo Carrillo. Yo metí el fútbol antes que la llamada telefónica, aprovechando que Víctor está aquí, ¿okay? Porque acuérdate que... pero no te preocupes, yo sé que está Omar Tigres en línea desde el Vedado. Omar, estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo grande para todo ese gran equipo.
Y felicidades, gracias, felicidades Omar, por tu equipo que está en primer lugar acabando con todo el mundo.
Bueno, estoy muy contento. Esperaba que desde que empezara la temporada no iba a haber ninguna novedad con respecto a los Tigres y no ha sido todo lo contrario. Yo, en honor a la verdad, no pienso que ellos puedan ser competitivos toda la temporada porque no tienen un gran equipo, tienen más bien un equipo que está en reconstrucción. Pero parece ser que están saliendo bien las cosas con la rotación. La ofensiva no está muy buena, pero está oportuna. Y con un Miguel Cabrera saludable, que todavía no se ha encendido, y con esos muchachos jóvenes quizás pueden hacer un buen papel, porque recuerdo que hace poco tiempo, pocas temporadas atrás, en Minnesota quedó en el último lugar, y al año siguiente fue a los playoffs. Quiere decir que siempre hay esperanza. Lo último que pierde alguien que ama a un equipo como yo es la esperanza. Esa es la realidad.
Yo simplemente no sé qué dirán ustedes. Para mí, la división donde están los Tigres, sabemos, como acaba de mencionar Omar, este equipo de Detroit hasta ahora está en el primer lugar. No obstante, hay medio juego y un juego de diferencia entre los Indios y los Twins. No me parece que sea la división más fuerte.
No lo es.
Entonces, al no ser la división más fuerte, casos como estos se pueden dar, Omar, y uno nunca sabe.
Eso es lo que le estaba diciendo a Rafael, eso mismo, que para ganar esta división basta con 88 victorias este año, ¿verdad?
Le faltan 81. Sí.
O sea, eso es todo para ganar. Imagínate tú.
Un abrazo, Tigre.
Que hoy, y Omar, tú sabes que en los playoffs, en una serie corta, cualquier cosa puede pasar.
Así es.
Que no te estoy diciendo que tus Tigres van a ser campeones mundiales.
A propósito, me llamó la atención el gimnasio privado que tiene el Tigre. Está muy interesante.
No lo he visto.
No, ese no es el Tigre, ese es Raúl.
Ese es el Tigre.
Raúl el bueno. Ese es Raúl.
Yo hago ejercicio, pero más bien lo que hago es correr. Corro mucho. Eso es bueno. En Nueva York y eso.
Así. Si corres al lado de Miguelito Cabrera, vas a ser el campeón.
Oye, esto es un buen ejercicio, ¿viste? Porque es muy práctico. A veces hace falta saber correr, ¿sabes?
Sí. No, Rafael, yo soy un gran corredor. Yo quisiera poder estar con ustedes ahí. Y los puedo retar a cualquiera, la verdad.
¿Ah, sí? Bueno, a mí me puede retar y seguro que va a ganar, ¿tú sabes? En este momento, pero quiero que tú sepas que yo corría 1.500 y 3.000, o sea, medio fondo, ¿ok?
Cuando estaba en la universidad.
Cuando estaba en bachillerato. Ya en la universidad empecé llevando los dos primeros años en uno y no hice ningún deporte. Es más, practiqué un día en el juego de fútbol americano de la Universidad de La Habana y a ese día llegué a la conclusión que ese deporte es para verlo, no para jugarlo.
A él le decían Fermín Cacho García Toledo.
Sí. Hablando de este tema, ya que cada quien se promociona. Omar, yo considero de que, bueno, de pronto ya usted que corre todos los días, pues posiblemente no pueda competir. Pero yo cuando estaba en mis días, yo era siempre uno de los más rápidos en la escuela. E incluso cuando jugaba fútbol en secundaria, también era uno de los más rápidos. Pero bueno, ya esos tiempos pasaron.
Sí. Oye, y Víctor es el tití de nosotros, creo que tú sabes. Aquí todo el mundo está pasado.
Claro, no, yo tampoco soy un jovencito, tengo 56 años.
Eres abuelo. Sí. Okay.
Bueno, tú eres, tú eres abuelo, pero tú eres exactamente de la edad de mi hijo mayor.
Está joven, el Tigre todavía está joven.
Claro.
Una cosita. Omar, ya mencionamos 7 victorias y 7 rescates para Green, lo cual establece un récord de Grandes Ligas. Nunca un pitcher para comenzar la temporada había tenido 7 rescates. Aquí dice que fue en 10 juegos, pero mentira, fueron en 7 y en consecutivos, ¿ok? Y en 10 oportunidades. Así que me le quito el sombrero a Sean Green.
Y no solamente eso, porque el club ha ganado 8 juegos y ha salvado 7. ¿No?
Sí, sí, efectivamente. Él, ese lanzador hace unos años fue cambiado de los Yankees de Nueva York.
Ha ganado 7. No, ha ganado los 7 juegos.
Ha ganado los 7. Sí, yo no quería corregir a Guajiro Peña al aire en vivo porque no quería que lo hiciera mal.
Ese no es un récord porque es muy temprano, pero es un averaje.
Rafael le cayó a palos inmediatamente.
No, es un récord en Grandes Ligas. Es un récord oficial. Es un récord oficial por el momento.
¿Tú sabes lo que pasa? Pues, que con el Guajiro hay que tener una cuchara de albañil para echarle mezcla y tapar todos los huecos que él deja, porque si no él confunde a todo el mundo.
Ay.
¿Sí? Entonces,
bueno, pero a Peña hay que perdonárselo todo. Peña tiene muchos años acumulados en la espalda.
No, yo llevo un chorro.
Y está entero, déjame decirte que se ve muy bien físicamente.
Oye, fíjate que se cayó ayer y tuvieron que cambiar el mueble, botarlo porque lo desbarató. ¿Dónde cayó?
No, pero yo soy el médico, el doctor personal de Guajiro Peña y le receté. Oiga. Motrin 800, o sea...
Bueno, tú que eres experto, que eres experto en bolseo, entonces se recupera rápido el hombre.
A la media hora me dijo, no, estoy entero, Guajiro Peña está bien.
Bueno, hablando de Cabrera también pasó a puesto número 29.
Correcto.
De la lista de impulsadores. Cabrera, de ahora en adelante, como bien dijiste al principio del programa, va a empezar a desplazar a todos los que estén cerca, seguro.
Según mis cálculos, cada 3 semanas le va a pasar a alguien de ahora en promedio. A veces van a ser 2, a veces van a ser 5, pero le va a pasar a casi, en lo que queda de la temporada, a 5 o 6 más.
Sí,
exacto, fácilmente. A partir de mañana empiezan una serie con los Indios de Cleveland bastante complicada, porque empiezan con Corey Kluber, después el Trevor Bauer, y después otro buen lanzador también que yo no recuerdo ahora, y decir que es una rotación, la mejor rotación de Cleveland en el estadio de Cleveland.
Correcto.
Vamos a ver qué es lo que puede pasar.
Sí, bueno, el partido es en Detroit mañana a la 1:10 de la tarde.
Ah, en Detroit, sí, correcto. Efectivamente, en Detroit.
¿Le puedo hacer una pregunta a Omar? Omar, ¿me escuchas,
sí,
verdad?
Sí, Vito. Sí.
Omar, ya la polémica se acabó, pero me gustaría saber tu opinión, si tú estás a favor de que un pelotero llegue a lanzar el bate o, digamos, sacar pecho o mirar a un pitcher. ¿Tú consideras que esto está correcto o tú estás en contra de eso?
Bueno, es que históricamente lo que está pasando ahora con el béisbol es que históricamente estas cosas que están viendo ahora no tienen nada que ver con toda la historia del béisbol, donde por ejemplo habían jugadores que le iban para arriba al pitcher. Yo pienso que esa era parte de la pelota. Quieren ser demasiado formales. ¿Me escuchan?
Sí, claro, estamos escuchando. Sí, estamos perfecto. Aquí.
Sí, quieren ser demasiado formales hoy, quieren la regla y cuidando demasiado a los jugadores y le quita demasiada emoción. Mm. Yo estoy de acuerdo que el béisbol se puede modernizar con la tecnología, pero no quitarle su esencia de juego.
Sí, esa pimienta como, caribeña.
Sí, sí, esa exactamente. Esa es la palabra, esa pimienta que tiene de toda una vida. Son más de 100 años de béisbol. Entonces, claro, es una lástima que ya no se pueden deslizar en home. Sí, efectivamente, se puede deslizar, pero no, ya el catcher no como antes, como Johnny Bench y como todos esos grandes receptores, Mickey Conley, todos esos que estuvieron siempre hombres fuertes que bloqueaban en home, y aquello era una emoción tremenda.
Pero uno de ellos es Yadier Molina en los últimos años, el boricua.
Igual. Exactamente.
Pepe.
Y creo que, no sé, me parece que es mejor y demasiado, y que reloj, y que te apúrate, y que son muchas cosas que no me gustan, sinceramente.
Claro.
No me gusta.
Pepe, José Marenco, que está en sintonía, dice lo siguiente: esos mal llamados códigos son obsoletos. Un pelotero que da un jonrón tiene todo el derecho a gozarse su batazo. Los pitchers, cuando ponchan a un bateador, celebra, y nadie después le cae a palos.
Muy de acuerdo con ese comentario, la verdad.
Y Chris Davis acaba de hacer su out número 66 en forma récord, consecutiva, estableciendo el récord más negativo que nadie quiere tener en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Una cosita, Omar, yo creo que ya el béisbol de las Grandes Ligas y los Tigres aprendieron, porque da la casualidad que los tres juegos contra Cleveland esta semana, comenzando mañana, van a ser los tres a la 1:00 p.m. O sea que ya después de lo que pasó el año pasado, que tuvieron que jugar las dos primeras semanas con nieve y con temperaturas de casi bajo cero, ya dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer los partidos por la tarde, porque uno nunca sabe. Es mejor sufrir 8 grados centígrados por la tarde que 1 grado centígrado a las 7:00 p.m.
Mira, el tiempo mejoró este fin de semana en la parte norte central de Estados Unidos. Incluso hoy lunes, pero ya a partir del miércoles va a haber lluvia y la temperatura va a bajar a 0 grados.
Exacto, del miércoles hasta el final.
Pero viste, Omar,
para los jugadores no es bueno ese frío.
Y claro, como en Detroit ya se vendieron las tres entradas, los tres partidos completos, sí, contra Cleveland, a ellos les da igual que el partido sea a la 1:00 p.m. o a las 7:00 p.m. Claro, porque sí, hay que llenar el estadio, eso es lo que importa. Guajiro Peña quiere hacer un comentario.
No, que tú estás hablando de esos dos equipos y son los que están fajados en primer lugar, el Detroit en primer lugar.
Sí. ¿Está? Sí, de eso estamos hablando justamente. ¿O no lo sabías?
Sí, señor.
Esa es la idea.
Y en segundo lugar, en esa edición está el Cleveland en segundo lugar. Sí, señor. Pero sí, todo el mundo dice que el Cleveland va a volver a ganar y que pierde después en el playoff. Lleva 4 o 5 años seguido haciéndolo, ¿sabes? Pero bueno.
Puede ser que los indios ganen la división, porque es que tienen el mejor equipo de todos los de la división.
Bueno, en papel, así es, en papel deberían de ganarla, pero todo el mundo sabe que en el béisbol así no se juega el béisbol. Así, exacto, que, pero Omar Tigres, queríamos agradecerte por estar con nosotros una vez más y queríamos darte la bienvenida para que cuando tú quieras, una invitación, sí, abierta. Y por supuesto, también decirte que estamos muy contentos que los Tigres, contentos por ti, claro, que los Tigres, claro, están en el primer lugar de la división.
Muchísimas gracias a todos y un gran abrazo y un cariño para todos.
Claro, muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, ya que seguimos en la sección de descarga deportiva, yo sé que Víctor tenía un comentario final sobre el balompié, me consta.
Ah, bueno, sí, exactamente. No sabíamos que fuimos de palo para rumba, ¿no? Tenía ya los papeles.
Es que te aproveché que estabas aquí para utilizarte.
Sí, no, yo sé, porque tú viste que ya casi estaba recogiendo aquí.
No, se me va, Víctor. Vamos al fútbol, vamos a...
Fíjate que yo estoy ahí, yo escucho, ya están en el fútbol, salgo corriendo para acá. No, bueno, Pepe, lo que pasa es que ahora el papel que tenía aquí que iba a compartir contigo lo tengo que volver a buscar.
Estábamos hablando de la Champions y del Barcelona, que tú dijiste que la UEFA quiere que de una manera u otra, ya que no pudo ser Cristiano contra Messi, Real Madrid, Barcelona, pues por lo menos que sea la Juventus contra el Barcelona, de esa manera.
Sí, claro, yo lo digo más que todo por tendencia, ¿no? Y además también, ¿quién no quiere ver a los mejores jugadores enfrentarse en una Champions? Todo el mundo quiere ver a los mejores y yo soy partidario de eso, soy partidario de que Cristiano Ronaldo ya sobre los 30 y que Lionel Messi sobre los 30 están demostrando todavía tener un gran nivel. A ver, ¿quién tiene más goles que Lionel Messi en la liga? Nadie. ¿Quién tiene más asistencias que Messi en la liga? Nadie. ¿Qué me vas a decir?
Yo creo que al más alto nivel, tanto a Messi como a Ronaldo, creo que le quedan como mínimo 3 años más.
Sí, y bueno, por ahí estaba yo escuchando que el dueño, si no me equivoco, es el dueño del Barcelona, quiere extenderle un contrato a Messi por 3 o 4 años más.
Wow.
Y para mantenerlo, porque él dice que para que sea un barcelonés por el resto de su vida. Así aunque es. Yo no creo que él se vaya a retirar ahí. Yo sé que aquí en Estados Unidos lo van a estar llamando cuando ya él cumpla 37, 38 años, qué sé yo.
Bueno, pero ya Beckham dijo que él lo quería aquí en Inter Miami.
Yo sé, pero también quiere a Ronaldo. Sí, a los pero dos. Quiere, imagínate tú,
un paquete
se llena
un paquete
el estadio
completo.
Aunque tengan 38 años
así
los dos.
Es, estamos de acuerdo. No,
sí, van a traer a jugar aquí a Messi, a Ronaldo y a Pelé.
Nos vamos con la... ¿Qué vamos a hacer? Con la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay un viejo dicho que dice que siempre hay que terminar con lo más importante para que la gente se acuerde de eso, porque fue lo último. Y vamos al béisbol de las Grandes Ligas. Chris Davis acaba de establecer un récord negativo sin hit en 47 turnos al bate, oficiales, damas y caballeros, y eso que nadie quiere, pero está muy contento Vélez, el dominicano, no, en esta hora que el internet...
Sí. No, se ha tomado 3 botellas de ron Brugal esta tarde.
Así que Eugenio Vélez pasó a la historia, ahora Chris Davis. Estamos hablando de 125 años de béisbol profesional, damas y caballeros. Hoy hemos visto 2 récords nuevos, para que ustedes vean que siempre en la vida se aprende algo. Guajiro Peña.
Bueno, los récords, como estamos hablando, el caso de Davis, Bambino, los récords no se rompen, pero es difícil un récord negativo. Esos récords negativos es difícil que le pase. Él es tremendo pelotero, no hay duda.
Sí, tiene mucha fuerza Davis.
Era tremendo pelotero. Pero, no ha sido los últimos 3 años.
Muchos jonrones bateados.
Sí, pero él era.
Yo no le veo tanta importancia a eso, el récord negativo.
Va a estar en Cooperstown.
El récord fue ese de Vélez. ¿Cómo se llama? De Genaro. Eso sí, no lo rompió, sino puso un récord. Y otro récord que hay, que es el único que lo ha hecho en la historia, en la Liga Americana, se llama Roger Merry.
Oh.
61.
Yankees están ahora derrotando a Justin Verlander 3-1. Acaban de anotar la tercera carrera en el sexto inning.
Y no creen en la recta de Justin Verlander, que se ha mantenido de forma sostenida entre 95, 96 y 97 millas. Nadie cree en esa recta.
Pero bueno.
Y mira, Maitro, por ejemplo, es un caso de que le batea mucho la recta y los cambios. No hacía las sliders. Y sobre cuando le envía un lanzamiento por el mismo centro en zona alta, casi siempre falla. Sin embargo, es tremendo bateador en bola por el centro y baja. Ese es Maitro. El mejor pelotero, yo diría, en el béisbol de las grandes ligas en los últimos 5 años.
Bueno, hay muchos peloteros que batean. Jire era un hombre que siempre bateaba para refil, por segunda base, batía ahí. Y ahorita estaba mirando el slogan, el novato ese de los Yankees, Jock, una bola altísima afuera y la metió a 380 de línea.
Así es.
Pero eso es por la fuerza que él tiene, un tamaño descomunal.
Bueno, Filadelfia derrotando a Washington 3-2 en la séptima entrada. Baltimore, gracias a Boom Boom Mancini, derrotando 6-3 a los Atléticos de Oakland en el sexto inning. Yankees 3, Houston 1 en el sexto inning. Dodgers y Cardenales empatados 2-2 en el cuarto episodio. Seattle y Kansas City 2-2 en el segundo. Y por último, Atlanta 2, Colorado 0. Ese partido acaba de comenzar. Y los 2 finales, Tampa Bay, gracias a Schnell, que ganó su segundo, derrotó a los Medias Blancas de Chicago 5-1. Y los Cachorritos de Chicago aplastaron a los Piratas de Pittsburgh 10-0.
Y el caso de Bambini, de tu socio Mancini, hay 6 peloteros que han bateado 5 y él es uno de los 5. Sí. Así que los Orioles tienen un pelotero estrella, después se fue John.
Y bueno, como comenzamos con esta información del cuarto bate Héctor Carrillo, Maitro fue nombrado jugador de la semana por la Liga Americana y Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles fue nombrado jugador de la semana por el viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional.
Sí, pero bueno,
más tarde.
Se han jugado 10 y 11 juegos. Tampa está en el primer lugar, le siguen los Yankees, la Americana. Detroit en el primer lugar, le sigue Cleveland en el segundo lugar. Y el Seattle tiene 9 ganados y 2 para darle seguida a Houston. Y también por la Liga Nacional, Filadelfia está en primer lugar, le siguen los Mets, que están jugando buena pelota. Y por otro lado, Milwaukee, como el año pasado que yo lo di para ganar, yo no lo di este año, di a los Cardenales.
Dile a Omar que yo también corro, pero atrás del pollo, el aceite, los huevos y la harina. Estoy listo para el maratón y con mi bicicleta hago tour de Holguín para buscar comida, dice Raúl Red Sox. Muchas gracias a nuestros amigos por estar con nosotros y aguantar al Guajiro Peña de esta manera. No, mentira, sí, ya se te quiere.
No, lo que quería terminar es que los Dodgers están en primer lugar. Y le sigue San Diego, que está jugando buena pelota con un grupo de muchachos jovencitos y 2 o 3 estrellas con Machado y Horner.
Machado y Hosmer,
son los únicos peloteros que tiene. Pero bueno, eso es historia. Y mañana, de nuevo, nosotros aquí por 2 horas más.
2 horas todos los días, Guajiro Peña. Aquí la cosa es en serio, déjame decirte.
¿Y vamos a seguir con los domingos solamente los juegos?
Sí, a las 4 p.m. el domingo, los Dodgers contra los Cerveceros de Milwaukee.
Tremendo partido.
Tuviste que nos hizo el intro. Clayton Kershaw, ok, dice, les habla Clayton para Radio Martí, no perderse el partido de este domingo, ok, Clayton, tremendo amigo de nosotros. Sí. Ya me están diciendo que no hay tiempo para más, se te acabaron las 2 horas, Guajiro Peña, pero la cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los que nos ganamos la vida en el deporte, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches, vienen las noticias y después Magdalena de Cuba. Bye, bye.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.